Y la lectura es de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Marcos, el capítulo 1 y el versículo 21 en adelante. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, dice la Escritura, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡Ah, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¡Has venido para destruirnos! ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, que estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, «Todos te buscan». Él les dijo, «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Así que en las Escrituras vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderlas. Padre Celestial, te damos gracias que nos has dado vida hoy. Damos gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Te alabamos, Señor, por el perdón que tenemos en Cristo y que tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Él. Nos reunimos en su nombre para adorarte a ti con la ayuda del Espíritu Santo. Y por lo tanto, Señor, te pido que derrames esas bendiciones que nos has prometido. Mándanos tiempos de refrigerio. Te pedimos, Señor, para nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que ellos aprendan del Evangelio, que sigan tus caminos. Te rogamos por las iglesias hermanas, las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas. Oh Señor, que en este día corra tu palabra, que los predicadores den el mensaje con denuedo. No tan solamente con palabras, pero el poder del Espíritu Santo. Señor, háblanos, danos oídos para escuchar. Háblanos tu palabra, transfórmanos, Señor, conforme a tu promesa. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace unos años, tal vez 10, 20 años, no me acuerdo, estaba hablando con una hermana de otra iglesia, no es de aquí, no la conocen. Y me dijo que estaba orando para que Dios le sacara el demonio de la Coca-Cola. Y Dios le sacara el demonio de la Coca-Cola. Dijo que tomaba mucha coca y, por supuesto, le echaba la culpa al demonio. Bueno, yo diría más bien que tenía un problema de glotonería. Es el problema, el pecado que tenía que resolver. No era un problema de posesión demoníaca. Eso sí que es mucho más grave y peligroso, ser poseído de un demonio. O siguiendo con nuestros estudios del libro de Marcos, esta mañana nos toca estudiar estos párrafos que leímos de Marcos capítulo 1, versículo 21 al versículo 39. Y en esos párrafos se enfatiza el poder de Dios, el poder del Señor, sobre las enfermedades y sobre los demonios. Como textos claves pueden apuntar el versículo 27, Marcos 1, 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y el versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y este sermón está organizado bajo tres puntos principales. El primero, unas enseñanzas generales sobre las enfermedades y los demonios. El segundo punto principal, unas enseñanzas específicas sobre los demonios en este pasaje. Y en tercer y último lugar, unas enseñanzas prácticas del pasaje. Muy bien, primero la enseñanza general. La primera enseñanza es que el diablo y los demonios existen. El diablo y los demonios existen. La Biblia menciona al diablo, menciona los demonios, sus obras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hace unos años permitíamos que los jóvenes predicaran. Dábamos la oportunidad para algunos de los jóvenes. Había una clase de ellos que tomaron de cómo predicar y dimos la oportunidad a algunos de que predicaran. A Rafael Alán, mi hijo, me dijo, bueno, si yo predico, quiero predicar sobre el diablo. Si yo predico, quiero predicar sobre el diablo. Pero predicar sobre el diablo es algo difícil. Pero es cierto, y creo que fue la intención de Alán, la gente necesita saber la verdad sobre el diablo. El diablo encantado que la gente no crea en su existencia. El diablo encantado que la gente no crea que hay demonios y espíritus inmundos, como se les llama aquí. Encantado que la gente crea los mitos, los chistes, las leyendas que menosprecian su poder. Porque así él va a tener más poder sobre ellos. Así él va a poder atacar más sublimemente. Encantado el diablo que la gente ignora que él mismo, nos dice un apóstol, se puede transformar a un ángel de luz. Y hay religiones hoy en día basadas en que un ángel se les apareció, un ángel de luz. El ángel encantado. Que la gente no sepa esto y nos engaña aún con cosas buenas y aún con personas muy buenas. Mateo 16, leemos la historia de cómo el diablo usó a Pedro, al apóstol Pedro. Nuestro Señor Jesucristo anuncia que va a morir en la cruz y Pedro le dice, no, que eso no te pasa. Nuestro Señor Jesucristo le contestó, lo reprendió, quítate delante de mí, Satanás. Si no conocen esa historia, está en Mateo 16, 21 y los versículos que siguen. Entonces, es claro de la Biblia que el diablo y los demonios existen y tienen poder. Según la enseñanza general, el pecado entró al mundo por el diablo. El pecado entró al mundo por el diablo. Acabamos de leer esa trágica historia en Génesis capítulo 3. Adán y Eva desobedecieron a Dios, tentados, provocados por el diablo. Y como nos explica el apóstol en Romanos 5, el apóstol Pablo nos enseña, el pecado entró, entonces la muerte entró al mundo. Si no fuera por el diablo y sus ayudantes, en este mundo entonces no hubiera muerte, no hubiera enfermedades, no hubiera maldad. Entonces, la raíz de nuestro problema, es decir, a nivel mundial y realmente a nivel universal, como dice en Romanos 8, la creación misma gime a causa de esto. La raíz del problema es el diablo, las obras maliciosas del diablo y sus demonios. Es por eso que leemos en 1 Juan 3:8, y si son tan amables, busquen 1 Juan 3:8. Este es el pasaje que vamos a memorizar este año, Dios mediante, 1 Juan 3, del versículo 1 al versículo 12. Y en el versículo 8, el versículo de agosto dice así, 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la razón, por así decirlo, filosófica, la razón teológica de la Navidad, Cristo tenía que venir a este mundo para deshacer las obras del diablo. Claro, resolver el problema del pecado, pero la raíz era el diablo y sus demonios. Entonces, por eso Cristo vino a este mundo y cumplió la promesa evangélica de Génesis 3 y versículo 15. En este mismo capítulo que se nos relata cómo caímos en Adán y Eva y pecaron, nos relata cómo nuestro Dios predicó el evangelio por primera vez. Y se le prometió a la raza humana, la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y esto lo logró en la cruz, nuestro Señor. Es por eso que el apóstol Pablo nos escribe en Colosenses 2:15, no lo tienen que buscar, despojando a los principados y potestades, nombres de los demonios, clase de demonios, principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por su sacrificio, Él murió por nuestros pecados y en la misma cruz Él derrotó al diablo y sus secuaces. Última enseñanza general. Los hombres, mujeres también, jóvenes, niños, están cautivos a la voluntad del diablo y actúan bajo sus órdenes. Los hombres, de forma natural, sin Cristo, están cautivos a la voluntad del diablo y están bajo sus órdenes. A lo mejor los hombres no lo saben ni se lo imaginan y rechazan esto, pero la Biblia lo enseña claramente. Aquí pueden apuntar el libro de los Hechos 26:18, pero vean 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24. Hechos 26:18 lo pueden apuntar, pero leamos 2 Timoteo 2:24. Segundo Timoteo 2:24. Sobre el predicador, sobre el pastor, el apóstol dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de Él. Los hombres sin Cristo están bajo el lazo del diablo, cautivos a su voluntad. Actúan bajo sus órdenes. Y esta enseñanza es muy fácil de comprobar. Claro, está en la Biblia, con eso nos basta. Pero vayan a la prisión. Vayan a las cárceles. Lean los periódicos. ¿De dónde salió tanta maldad y corrupción en el mundo? Tanta malicia y terrorismo. ¿Cómo es posible? Hijos matando a sus madres. ¿Cómo es posible? Claro, el pecado. Claro, las drogas, etc. Pero a lo último, toda esta malicia y corrupción en el mundo está guiada por el diablo. ¿Y sí o no? Nuestro propio pasado, antes de ser cristianos, confirma esta enseñanza. Yo estoy seguro que le pasó a ustedes porque me pasó a mí. Muchas cosas que hice que después pensé yo, ¿cómo es posible que hice eso? Yo no quería decir eso y me salió de la boca. Yo no tenía sus planes, pero pasó esto. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ahora, gracias a Dios, es lo opuesto, ¿verdad? Espero que le haya pasado a usted, que está hablando con una persona y de repente, de la nada, se acuerda de un versículo y salen de sus bocas palabras evangélicas que usted dijo, piensa, ¿y de dónde salió eso? Nunca lo había pensado yo. Pero en el pasado, éramos guiados totalmente bajo el lazo del diablo. Entonces, la salvación es que Dios nos rescata del poder del diablo. O como nos dice en otro pasaje el apóstol Pablo, Él nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Nos traslada del imperio de maldad al imperio de bondad de Dios. Esa es la salvación, que el hombre más fuerte le quita sus posesiones al diablo, como dice Marcos 3:27. El hombre más fuerte, Cristo, le quita sus posesiones al diablo mismo. Y es por eso, hermanos, que Marcos comienza el relato del ministerio del Señor enfatizando que sanó a los endemoniados. Aquí pasamos al segundo punto principal. Enseñanzas específicas de los demonios en este pasaje de Marcos 1, del versículo 21 al versículo 39. En la lectura se escucha luego que hay mucha mención de demonios, o como también se le llama en el primer párrafo, espíritus inmundos. Ahora, una enseñanza específica aquí que nos da este pasaje es que los demonios conocen quién es Cristo. Los demonios conocen quién es Cristo. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. El Santo de Dios. Nos dice el versículo 34. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hay un incidente muy curioso en el libro de los Hechos, el capítulo 19, si tienen sus Biblias. Una vez estaba preparando un sermón sobre estos textos y creo que le di un devocional a los jóvenes sobre estos versículos. Este es un pasaje muy curioso. Hechos 19, voy a comenzar a leer en el versículo 13. Hechos capítulo 19 y el versículo 13. Voy a comenzar con el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Los demonios conocen quién es Cristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo ahí en la sinagoga, había vecinos ahí, había amigos y ellos lo conocían a Él como Jesús de Nazaret. Pero los demonios, nos dice la Escritura, que lo conocían y dijeron, tú eres el Santo de Dios, el Santo de Dios. Muy bien sabían que era el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y entre paréntesis, es de notarse que los demonios escogieron el título mesiánico que viene de Daniel 9. Los salmos también, en el Salmo 89 y en el Salmo 16. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el Santo de Dios. Y es curioso, y no es coincidencia, creo yo, que los demonios escogieron el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual se refiere en los salmos a la crucifixión y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Los demonios saben de Cristo, creen en Dios y tiemblan, nos dice Santiago. Sabían ellos las Escrituras y citaron Daniel 9, que nos habla el pasaje de la crucifixión, y los salmos que nos hablan de la resurrección de nuestro Señor. Bueno, si usted va a hacer un doctorado, una disertación teológica, a lo mejor puede escoger el tema, las cosas que dijeron los demonios acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero eso es otra cosa. Cerrando el paréntesis, el punto es, los demonios sabían quién era Cristo. Otra enseñanza aquí, otra enseñanza específica, es que Cristo juzgará y destruirá a los demonios. Cristo juzgará y destruirá a los demonios. Versículo 24, una vez más, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y luego en el versículo, en Mateo 8:28, un pasaje similar, paralelo. Y en Mateo 8:28 nos dice la Escritura, hablando de unos endemoniados gadanenos. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra de los gadarenos, Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben muy bien quién es Cristo y saben que Él juzgará a hombres y demonios al final. Que Él tiene toda autoridad y todo poder sobre ellos y para atormentar a los malos en el infierno. Y el punto es claro aquí. Cristo tiene poder sobre el diablo. Cristo tiene poder sobre los demonios. No hay una dualidad en el universo. Es decir, no hay dos poderes iguales en el universo, un poder malo y un poder bueno, y son iguales. No, 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 no. Yo me acuerdo aquí de la bandera. No sé si es la bandera de Corea. Es una de las banderas de Asia. O es un ¿cómo le dicen? ¿El cómo? El yin yang. El círculo. Y la mitad, ¿verdad? Dividida así. Y la teoría, la filosofía de esta religión es, hay un poder bueno y hay un poder malo. ¡Iguales! No, 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 no. El Señor, Dios, es infinitamente más poderoso que el diablo y sus demonios. Claro, el demonio tiene más poder que nosotros. Pero el Señor está sobre el diablo. Él está en el trono, en el universo. Muy bien, tercera enseñanza. Hubo muchos endemoniados durante el ministerio del Señor Jesucristo. Una enseñanza específica aquí que aprendemos en Marcos. Y es obvio por este pasaje. Lo podemos leer en otros evangelios. Se menciona mucho a los espíritus inmundos. Se menciona mucho al diablo, a los endemoniados. Y es lógico, si aplicamos lo que hemos visto. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Entonces, por supuesto, el diablo le atacó contra Cristo con todo lo que tenía. El diablo mandó a sus ejércitos para atacar a los pobres hombres y mujeres que Cristo vino a salvar. En nuestros días, no hay tantos casos de endemoniados como en esos tiempos, precisamente por eso. Yo llevo, ¿qué? Más o menos 37 años de pastor. Nunca me han llamado nadie, y espero que nadie me llame, a consultar o a ver o a orar por un endemoniado. Nunca, nunca. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos de los apóstoles, había muchos, muchos endemoniados. Y precisamente por esta verdad, Cristo vino a destruirlos. Cristo vino a juzgarlos. Cristo vino a salvar a esos hombres y mujeres cautivos por eso. Muy bien, la última enseñanza específica. Para sanar, para salvar a los enfermos y endemoniados, Cristo hizo tres cosas. Especialmente tres cosas. Para sanar, para salvar a los enfermos y endemoniados, Cristo hizo tres cosas. Número uno, oró. Número dos, predicó. Número tres, murió por ellos. Vean el versículo 35. Marcos capítulo 1 y versículo 35. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, «¡Todos te buscan!» Él les dijo, «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Cristo es el hombre de oración por excelencia. Por supuesto, como Dios no necesitaba orar, pero como hombre oró. Varias veces leemos en los evangelios, sí. Y acuérdense que en los evangelios es un resumen, no es todo lo que pasó durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su vida. Es un resumen, un sumario muy breve. Pero una y otra vez nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando. Y fue a la montaña a orar. Y fue a un desierto a orar. Y fue al huerto donde solía orar. Y muchas veces también los vamos a encontrar orando. Y nos dice un evangelio, pasó la noche orando. Oraba tan bien él, con tanto poder, con tanta pasión y devoción, que sus discípulos, que eran judíos y por lo tanto oraban todos los días, ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y es por eso que tenemos el Padre Nuestro, por cierto. Y el punto es, aquí, el Señor logró lo que logró en su ministerio porque oró a Dios, rogó al Padre que sanara, oró al Padre que resucitara a Lázaro, oró que rescatara a los hombres y mujeres del demonio. Por eso Él logró esa victoria. Y una vez más, se pudiera pensar que Cristo no tenía que orar, que Él es Señor, que Él es Dios. Y ahí nos dicen, bueno, sí, oró, pero para dejarnos ejemplo nada más que debemos orar. Bueno, es cierto que Él tiene todo el poder de Dios, no tenía que orar. Y es cierto, en cierto sentido, que nos dejó el ejemplo para orar. Es la palabra que usa Pedro precisamente en su primera epístola, que nos dejó el ejemplo en sufrimientos y en todo. Pero como hombre, como humano, Cristo tenía que orar. No hay manera de ser un hombre de Dios sin orar. Punto. Cristo sabía que el medio que Dios usa para cumplir sus propósitos es la oración eficaz. Lo repito. Cristo sabía que el medio que Dios usa para cumplir sus propósitos es la oración eficaz. Orando tenemos el poder de Dios. Hay un corito que cantábamos, ¿verdad?, acerca de esto. Orando es como tenemos su espíritu, el poder del espíritu. Y sobre todo, y eso es lo más importante, orando es como personalmente adoramos y alabamos a Dios. Lea las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una oración en particular. Te alabo, oh Padre. Te adoro, oh Padre. Porque has dado a conocer esto a los niños. Preciosa la oración de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, todas preciosas las oraciones de nuestro Señor. Y el pasaje aquí también nos enseña que el Señor usó otro medio para sanar y salvar a los enfermos y a los endemoniados. La predicación. Él les dijo, vamos a los lugares, versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y de hecho su ministerio comenzó así, nos dice en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entraba a la sinagoga y ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba. La predicación es el medio que Dios ha escogido para salvar a su pueblo. Es por eso que la Escritura dice en cierto lugar, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en otra parte dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, ya estudiamos esto de la predicación de Cristo en el versículo 14 y 15 y el 21 y 22. Aquí tan solamente les recuerdo que Cristo predicó el Evangelio. Eso es lo que predicó, el Evangelio puro. Les predicó las buenas noticias. Hay perdón de Dios, de todos los pecados, vida eterna con Dios. Él vio a los enfermos y claro, vio a los endemoniados. Él vio el problema, pero lo último, el problema no era la enfermedad. A lo último, el problema no era que estar endemoniado. El problema eran sus pecados. Y ahora, ¿verdad? Siempre me voy a acordar del hermano Marcel Martínez con esta ilustración. Me robó un mensaje acerca del paralítico, ¿se acuerdan? El paralítico que sus amigos trajeron y rompió en el techo y lo bajaron, ¿se acuerdan? Vio la fe de ellos, nuestro Señor Jesucristo, y lo primero que le dice al paralítico, ¿qué fue? Hijo, hijito, tus pecados se son perdonados. Y es por eso que Cristo predicó. Es por eso que Cristo oró. Para que Dios los perdonara. Y escucharan el Evangelio. Y ellos se convirtieran.
Amigo, amiga, esta mañana yo te digo, basado en las escrituras, tú puedes irte al infierno muy sano, muy sano. Usted puede estar sin demonios, sin un espíritu inmundo en este mundo, pero irse a lo último al infierno. No solo los criminales endemoniados van al infierno, también los estudiantes, también los empleados muy morales, es más, los muy religiosos. Ellos no creen, no hay por qué arrepentirme, no soy tan malo, no soy tan criminal, yo no mataría a mi madre, no. Tú puedes ser muy moral, muy generoso. Un estudiante con muy buenas calificaciones. Y aún así irte al infierno. Por lo que nos salva es el Evangelio. Creer que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Para sanar, para salvar a los enfermos y endemoniados, Cristo oró, Cristo predicó y Cristo murió por ellos. ¿De dónde saco esto? Yo, de este pasaje. Muy fácil, muy fácil. Vayan conmigo. Bueno, primero vamos a leer Marcos 1:29 para que vean que es lo mismo. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Muy bien, ahora vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y versículo 14. Mateo capítulo 8 y el versículo 14. Es lo mismo, el mismo incidente. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿De dónde viene esa profecía? Isaías capítulo 53. ¿De qué se trata Isaías 53? Es una fotografía profética tan perfecta de lo que pasó en la cruz del Calvario. Es bíblico entonces, basados en este pasaje, pensar que hay una relación entre la sanidad de nuestras enfermedades y la cruz de Cristo. Mateo lo dice aquí. Como vimos al principio, cuando entró el pecado en el mundo, fue por supuesto el diablo. Cuando entró el pecado en el mundo, por supuesto entró todo lo malo, toda la corrupción, todas las enfermedades y la muerte misma. Si no hubiera pecado, entonces no hubiera muerte, no hubiera enfermedades, no hubiera corrupción, no hubiera nada malo. Nada malo. ¿Cómo se resolvió el problema del pecado? En la cruz. ¿Cómo se resolvió el problema del diablo? En la cruz. Hay una relación entonces entre las enfermedades que Cristo sana y la cruz. No tan solo una relación. Si ustedes leen los comentarios de Mateo 8:17, hay algunos que dicen, sí, hay una relación porque Cristo tuvo mucha empatía con los enfermos y se dolió. Es cierto eso. Pero más que empatía, más que sufrir los mismos o peor sufrimientos, por supuesto, dolores en la cruz. Es que en la misma cruz, Él se fue a la raíz de todo. Ahora, esto no quiere decir que todos los cristianos vamos a ser sanos hasta el final. No. Hay enfermedades, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Juan capítulo 9. Este hombre nació ciego para la gloria de Dios. Hay enfermedades que sufrimos para la gloria de Dios. Y Él las permite, como en 2 Corintios 12, permitió el aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Cómo le dolió? Tres veces le rogó al Señor que lo quitara de él. Pero el Señor le dijo, pásate mi gracia. Porque es en la debilidad que se muestra más su poder. Pero hablando en general y por supuesto al final. En el final, en el cielo, no vamos a tener ninguna enfermedad. ¿Por qué? Por la cruz. por la cruz. Y es obvio que hay una relación entre la salvación de nuestros pecados, del demonio y la cruz de Cristo. Hay una relación entre las enfermedades y la cruz. Y hay una relación, por supuesto, entre los demonios, los pecados y la cruz, por supuesto. Porque fue en la cruz que Cristo vino para destruir las obras del diablo. Es en la cruz que Él obtuvo el perdón de nuestros pecados y nos da vida eterna. Sumarizando eso, entonces, es por su vida y muerte que Cristo puede reconstruir. Hay un libro muy famoso en inglés que se trata de... no sé si a lo mejor en español se puede traducir así. El paraíso reganado. ¿Hay tal palabra, reganar? El paraíso reganado. Bueno, yo diría entonces el paraíso recuperado. Cristo vino para recuperar lo que perdimos en el paraíso en Edén. Para eso vino. Pero es más, debemos de agregarle a eso. Cristo no solamente vino para recuperar, reconstruir lo que perdimos en el paraíso de Edén a causa del pecado de Adán y Eva. Pero nos dio más. Adán y Eva estaban en un tiempo de transición, de prueba. Pero ahora Dios nos da, el Señor nos da vida eterna para siempre. Para siempre jamás. Y nos hace conforme a la imagen de su Hijo. Eso es mucho más de lo que Adán y Eva tuvieron. Bueno, eso es otro sermón. Eso es otro sermón. Vamos a terminar con algunas enseñanzas prácticas de lo que hemos visto. Las enseñanzas prácticas de este pasaje de Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 39. Número 1, primera enseñanza, cree en los demonios. Tú tienes que creer en el diablo. Los párrafos de Marcos relatan historias verídicas, no son cuentos, no son mitos. Es la realidad. El diablo y los demonios existen. Son invisibles, pero ahí están. Ahora, como cristianos, entonces debemos vivir muy alertas, por así decirlo, muy orados, creyendo de verdad que el diablo es un león rugiente que anda buscando cómo devorarnos todos los días. Hermana, hermano, cree en el diablo y el ejército de sus ayudantes. Ahora, esto no es para que te levantes todo paranoico, vaya, la verdad, ¿dónde está? No, no es para que te vuelvas paranoico aquí. Pero sí, de verdad, que sigan las instrucciones que nos da el apóstol Pablo en cuanto a los demonios, en cuanto a las potestades diabólicas. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Número dos. Número uno, cree en los demonios. Número dos, segunda enseñanza práctica. Cree y confía personalmente en Cristo como poderoso Salvador. Cree y confía personalmente en Cristo como poderoso Salvador. Los demonios conocen a Cristo. Es más, los demonios creen en Cristo, que es el Santo de Dios, el Hijo de Dios, y tiemblan, nos dice Santiago. Y así hay mucha gente en este mundo, en esta ciudad, que cree. Tiene el conocimiento de Semana Santa, de Navidad. Sabe que Cristo es el Hijo de Dios que nació en este mundo. Pero eso no lo salva. ¿Cómo ese conocimiento y ese creer nos salva a los demonios? Tú tienes que creer personalmente y confiar que Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que Cristo es poderoso para salvarnos de todo pecado. Que Cristo es poderoso para llevarnos a Dios, para adorarle a Dios por toda la eternidad. Entonces, amigo, amiga, y tal vez no lo has reconocido, y no, ni te lo imaginas, pero la verdad es que tú no puedes quitarte las cadenas de tu pecado precisamente por esto. Porque estás sujeto a la voluntad del diablo y ciertamente tú no puedes contra él. Por supuesto que no. Ruégale al Señor que tenga misericordia de ti. Ruégale al Señor que tenga misericordia, que te salve del pecado y del vicio y de todos los problemas que tienes por tu pecado y por el diablo. Y arrepentido, confía en Él como tu Salvador, que su sacrificio fue por nuestros pecados y consagra tu vida, todo lo que eres, tal como eres, a Él. Eso es lo que te salva. Pero Paco, es que yo la verdad, a veces siento que soy un demonio. Yo he escuchado la Biblia, yo he escuchado el Evangelio, yo he cantado y a veces hago cosas que pienso, pues yo a lo mejor yo estoy sí endemoniado. Dile eso al Señor. Señor, tal como soy de pecador, el demonio que soy, sálvame, ten misericordia de mí. El mismo Salvador de Marcos 1 está aquí entre nosotros y te ruega y te dice, por mí, ven a Él, cree en Él, Él puede salvarte. Tercera enseñanza, cree que tus amigos y parientes, vecinos, están cautivos a la voluntad del diablo. Cree que tus amigos, tus parientes, tus vecinos están cautivos a la voluntad del diablo. Tienes que discernir aquí, ser muy sabio, pero tienes que tomar en cuenta que muchas de las maldades de este mundo, muchas de las maldades de tus desconocidos, son culpa de ellos, sí, pero también vienen dirigidas por el diablo mismo. Tienes que aprender a tener mucha paciencia, mucha compasión, mucha sabiduría con tus vecinos, tus amigos en la escuela, tus compañeros en el trabajo. Y reconocer, y te va a ayudar esto, reconocer, ellos están así como yo estaba. Les voy a leer las palabras, las van a reconocer inmediatamente. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, esclavos del diablo. Nosotros así estábamos, pero Dios. Entonces, ve a tus vecinos. No sé si, bueno, les voy a contar la anécdota. No voy a decir nombres. Y es otra ciudad. Es en Estados Unidos, así que no creo que conozcan a estas personas. No voy a decir nombres. Estábamos en la casa de estas personas comiendo y platicando de la vida y preguntando, no sé qué pasó, pero mencionaron, sí, tenemos a nuestros hijos en homeschool, aquí en escuela, en la casa, y no los dejamos salir porque los vecinos son narcos. Y están ahí los niños y ellos en esta esfera de casa cristiana y no salen, no hablan. ¿Cómo es que estos vecinos van a conocer el Evangelio? ¿No puede el Señor salvar a unos narcotraficantes, a unos drogadictos, a unos vagos? ¿A tus vecinos? ¿Cree que tus vecinos, tus amigos, tus parientes están cautivos a la voluntad del diablo? Y con mucha compasión, con mucha sabiduría, trátalos. A lo mejor te ha pasado que un pariente, alguien muy cercano a ti, te dijo cosas tan crueles que tú pensaste, ya nunca más voy a hablar con esta persona. Ten compasión, sabiduría. Cree que están cautivos a la voluntad del diablo y sobre todo cree que hay un poderoso Salvador. Nosotros no los podemos salvar, pero Cristo sí. Compartamos entonces esas buenas noticias, que Él vino a rescatar a hombres y mujeres encadenados por el diablo. En última enseñanza, cree en la oración, en la predicación y en la crucifixión del Señor. ¿Cree tú en la oración, en la predicación y en la crucifixión del Señor? El Señor vino a este mundo y Él oró y predicó y murió para que los enfermos y los endemoniados fueran sanados y salvos. Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Lo principal como iglesia es la oración y la predicación. Aquí pueden apuntar Hechos 6, no lo tienen que buscar. Es el pasaje que habla de la elección de los diáconos. Y los apóstoles dijeron, nosotros no podemos andar limpiando las mesas. No es justo eso. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes, esto es Hechos 6:3, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Lo más importante de la iglesia. Tenemos que dedicarnos a la oración y la predicación de la palabra. Me preguntaron si estuve en el culto de las mujeres el miércoles, el culto de oración, si yo estuve. Ya descubrieron unas personas que a veces yo estoy ahí de espía, escuchando a las mujeres orar. Este miércoles no lo hice, generalmente no lo hago, pero este miércoles no lo hice tampoco. Pero me dijeron que en el culto de oración el miércoles había 25 hermanas. Me dio muchísimo gusto, mucho gusto. Hay mucho poder en la oración eficaz de las mujeres cristianas que oran por sus esposos, que oran por sus hijos, que oran por sus vecinos, que oran por sus parientes. Oremos y oremos por los predicadores, que prediquen con denuedo, que prediquen con poder, que prediquen el Evangelio. Y por supuesto, creamos en la oración, creamos en la predicación, por supuesto, creamos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros, endemoniado, quiso morir. Es por su muerte que podemos ser sanados, salvados, para honrar a Dios con nuestros labios y con nuestras vidas a diario. Oremos. Les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Padre Santísimo, damos gracias por tu palabra, las promesas, cómo nos motiva a saber de Cristo, su poder salvador. Te pedimos a nuestra iglesia en estos días que nos dediquemos más a la oración, que prediquemos el mismo evangelio. Y que creamos en la cruz de Cristo, que es el poder para todo, para nuestras vidas, para la salvación, para nuestra santificación y al último para llevarnos a Dios. Te pedimos, Señor, por sus méritos que tú inyectes estas lecciones a nuestras vidas. Y este día sea un día de descanso para nuestra alma y nuestro cuerpo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando de pie la última estrofa del 500.